1.
4 días de guerra y ya suman casi 800 personas muertas en Irán, según los reportes de la Media Luna Roja, que es como la Cruz Roja, nada más la cruz en los países cristianos, la Media Luna en los países islámicos. La Media Luna Roja habla de 787 muertos en Irán. ¿Qué es lo último? Que Israel atacó el edificio en Qom, al sur de Teherán, en donde se cree se estaría realizando una reunión para definir la sucesión del máximo ayatolá, del líder supremo, Ali Jamenei, quien murió el sábado por los ataques de Estados Unidos a Israel. Irán aseguró que los criminales estadounidenses sionistas atacaron el edificio de la asamblea. Esta asamblea está conformada por 88 clérigos, es decir, imagínense que es como cuando eligen papa y se juntan todos los cardenales. Es lo mismo, pero nomás para Irán. Son 88 clérigos que están en esta asamblea general y esos 88 deciden quién es el líder supremo. La agencia de noticias EFE reportó que los 88 clérigos encargados de elegir al sucesor de Ali Jamenei no estaban en el edificio al momento del bombardeo. Irán advierte que este ataque también será tomado en cuenta en la venganza que cumplirán contra Estados Unidos, contra Israel y contra sus aliados. Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita. Lanzó 2 drones y provocó un incendio. No hubo víctimas. También lanzó misiles hacia el centro de Tel Aviv, Israel, en donde se mantienen las alertas antiaéreas y la movilización del ejército israelí. Irán ha lanzado centenares de misiles y drones hacia blancos de Abu Dhabi y Dubái. Muchos han sido interceptados, según informó el Ministerio de Seguridad emiratí. Reuters y AFP han documentado columnas de humo en diversos puntos de las islas artificiales que conforman la famosa palmera del complejo de Palm Jumeirah. También hoy se han reportado ataques iraníes en Qatar, concretamente en Doha, su capital. Todos los misiles y drones han sido interceptados. Sin embargo, los fragmentos han caído en zonas civiles y han provocado al menos 5 heridos. Irán reforzó ataques a las bases militares estadounidenses también en Kuwait. Bahrein igualmente ha sido blanco de ataques iraníes. Ahí se encuentra la sede de la 5ª Flota de Estados Unidos. Se reporta la muerte de una persona entre los escombros tras una explosión. Ya suman 12.000 vuelos afectados en 12 países de la región. Hay algunos vuelos que ya están saliendo para tratar de ir sacando a los turistas que están varados en toda la zona. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó esta mañana que 121 mexicanos fueron evacuados desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. Hoy la pregunta es: ¿cuánto tiempo le van a durar las defensas a los países vecinos de Irán? ¿Cuánto tiempo les van a durar los misiles antimisiles a Emiratos Árabes, a Qatar, a Arabia Saudita, a Omán, a Kuwait, a Jordania? ¿Cuántos interceptores más les quedan? ¿O cuántos misiles le quedan a Irán? ¿Qué se va a acabar primero? La segunda cosa que me parece muy relevante es que queda clarísimo que Irán lo que está haciendo es disparar contra lo que le queda cerca. Como no le alcanza para llegar a Washington, a Nueva York, a Los Ángeles, a Miami, lo que hace es, pues a ver, las bases militares de Estados Unidos por aquí. Las embajadas de Estados Unidos por aquí. Símbolos de por aquí. Voy a tratar de colapsar el mercado petrolero, amenazando que cualquier barco que pase por el estrecho de Hormuz, lo bajo, lo tumbo a misilazos. Y por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del comercio petrolero mundial. Y pegándoles a los aeropuertos, para que se genere también un colapso en la aviación, en el turismo, que es otra de las fuentes de ingresos importantísimas de toda la región. Le digo que llevan 12.000 vuelos afectados. Y mientras tanto, Estados Unidos, que originalmente, en el primer discurso de Trump al anunciar la guerra, había dicho: lo que sigue es que los iraníes que salieron a las calles en enero contra el gobierno tomen el poder. Esta es una oportunidad generacional. Tienen que tomar el poder. Ya no habla de cambio de gobierno. Establece ahora los objetivos Trump. Dice usted, el sábado Trump habló de cambio de gobierno. El domingo, Pete Hegseth, el secretario de guerra, ya no habló de cambio de gobierno. Y hoy se delinean los objetivos y dicen, no, los objetivos de esta guerra son, uno, que Irán no tenga armas nucleares. Dos, que Irán no tenga misiles, destruir toda la capacidad de misiles de Irán. Tres, destruir la fuerza naval iraní, ¿no? O sea, toda la marina iraní, destruirla. Cuatro, que Irán no pueda financiar, armar ni dirigir grupos terroristas en la zona, como lo hacía con Hamas, con Hezbollah, con los hutíes de Yemen. Oiga, ¿y lo del cambio de gobierno? No, ya no está. Oiga, pero es que quedamos que lo del Ayatollah... No, ya no lo traen, ya no se lo manejamos. Entonces ya en los objetivos de hoy ya no está el cambio de régimen. Porque además esto había sido un tema brutalmente criticado en los Estados Unidos. Porque todo el mundo decía, ¿cómo vas a cambiar el régimen? ¿Con bombardeos desde el aire? O sea, matar al Ayatollah no es acabar con el régimen iraní. Porque lo que sostiene al régimen iraní es el ejército. La Guardia Revolucionaria iraní, que es brutalmente poderosa, es la que ha reprimido a los manifestantes y a los opositores, es el arma de persecución política, y todos los milicianos que están distribuidos por todo Irán como soplones para el régimen. Mientras tú no desmanteles eso, pues el régimen sigue intacto y ya se van a juntar los 88 para elegir al próximo Ayatollah. Y el presidente está vivo y los 88, pues parece que están vivos todos. Y el jefe del Poder Judicial está vivo. Y el Ayatollah designado también ya está, o sea, digamos, ahora sí que el Ayatollah interino, ¿no? No es esta figura exactamente, pero a la muerte del Ayatollah, por cualquiera que sea la causa, estamos hablando de que un hombre, pues que ya tenía casi 90 años de edad, entonces pues ya se preveía que se podía morir o por la guerra o por causas naturales. ¿Qué dice la Constitución? El poder lo ejercen tres personas, un Ayatollah designado para formar este triunvirato, el jefe del Poder Judicial y el presidente. Esos tres ahí están. Incluso sacaron el domingo una foto sentaditos los tres juntos, como diciendo, a ver, péganos. Entonces el régimen está intacto. O sea, no estamos viendo en las calles a la oposición invadiendo los palacios presidenciales, tomando las instalaciones del ejército. No estamos viendo a los militares rendirse y deponer las armas. Nada de eso. Nada de eso hasta este momento. No está en marcha en suelo iraní un cambio de régimen hasta este momento. Y lo que dicen todos los expertos es, esto no se antoja que se pueda hacer solamente con bombardeos. Porque no hay una guerra civil en donde tengas dos facciones armadas peleando por el poder, una oposición y un gobierno formal. No. El gobierno formal tiene todas las armas, todo el poder político, todo el control, todo el dinero y todo el petróleo. Y los opositores que tienen muchas ganas de que cambie el gobierno, muchas ganas de que haya democracia, muchas ganas de que se respeten los derechos de las mujeres. Pero no tienen armas, no están organizados. En enero les mataron a 10,000 y metieron al bote a 50,000. ¿Quiénes van a salir a las calles con estas circunstancias? Y además, pues no son mujahidines. Los opositores justamente lo que quieren es la separación mezquita-estado. No son de los que creen que yéndose a la guerra, si te mueres te vuelves mártir y te esperan en el cielo junto a Alá 99 vírgenes. Eso son lo que piensan los mujahidines, los que hacen ataques suicidas, etcétera, etcétera. Pues estos merecen más bien no tan religiosos, ¿no? Los de la oposición. Entonces la cosa no está absolutamente nada sencilla. Nada sencilla. Y Estados Unidos está enojado. Trump hoy mostró que está enojado. Está consciente que la guerra va a ser desgastante. Trump está hablando de 4 o 5 semanas de guerra, o sea, un mes. Ya pidió a sus aliados de Europa que le permitan usar sus bases aéreas, porque las de Medio Oriente son susceptibles a ataques. Ya varios países le han dicho, adelante. Portugal le dijo, adelante, aquí están las Islas Azores, pégale. Reino Unido también dijo, adelante, todo lo que necesites, pásale. España dijo que no. y ya se molestó Trump con España. Las fuerzas estadounidenses han abandonado las bases militares de Rota y Morón al sur de España tras la negativa del jefe de gobierno español Pedro Sánchez de permitir la operación en esa parte de Europa. Armando Guzmán, en Washington, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Menudo lío que se ha metido Donald Trump. La cuestión, tú sabes, me recuerda la canción esa de Hotel California, el que te puedes meter en el momento que tú quieras, pero salir de ahí nunca vas a salir. Y eso es lo que mucha gente se teme precisamente. ¿En dónde está el plan de salir de todo esto? ¿En dónde están los objetivos? Y tú ya lo alineaste muy bien. O sea, antes era una cosa, después es otra. ¿Pero cuál de todas? Porque uno nos dice mejor, a lo mejor es todas al mismo tiempo. Ahora, la cuestión es que, como tú dices, Francia, el Reino Unido, hasta Grecia se han metido a ayudar a Chipre por el ataque iraní. Y Chipre está, vamos a recordarlo, es una isla que está en el Mediterráneo. Entonces, cuando ves las distancias que hay, te das una idea de que este tipo de ataques y de contraataques de los iraníes, en primera no tienen un patrón, porque no hay un ministerio de defensa que exista, y entonces tienen una serie de gente haciendo diferentes cosas desde diferentes lugares de Irán. Mientras Estados Unidos y Israel no tengan en dónde están estos comandantes rebeldes que están utilizando estas armas en la forma en la que lo están haciendo, va a ser muy difícil que esto se acabe. Ahora, lo que tú decías con España, esto le llega a mucha gente de cerca, porque España dice, el presidente es un aliado terrible, y entonces hoy lo amenazó con quitarles absolutamente todo el acceso al gobierno de los Estados Unidos y a la gente que le gusta el aceite, el jamón y el vino, de lo que importa España, de lo que exporta España a Estados Unidos, pues están muy tristes. Pero mientras, España va a tener que responder. Aquí está lo que dijo el presidente Donald Trump en cuanto a todo esto hace unos momentos.
Algunos europeos como España han sido terribles. De hecho, le dije a Scott que cortara todos los tratos con España. Todo empezó cuando pedí que cada país europeo llegara al 5%, que es lo que deberían estar haciendo. Alemania fue entusiasta, todos lo fueron, España no lo hizo. Y ahora España dice que no podemos usar sus bases. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo. Pero no tenemos que hacerlo. Fueron poco amistosos. Les dije que no queremos nada en España. No hay absolutamente nada que necesitemos. Tienen gente grandiosa, pero no tienen gran liderazgo. Como saben, fueron el único país de la OTAN que no quiso comprometerse al 5%. No creo que quisieran comprometerse a nada. Querían quedarse en el 2% y ni siquiera pagan el 2%. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos ninguno.
Ándale, date cuenta de las cosas. Y te voy a decir, son dos bases, la gente se va a acordar, de Rota y de Moro, son dos bases que Estados Unidos utiliza todo el tiempo. Pero para cuestiones como esta, de reabastecimiento de combustible y de aviones de ataque, etcétera, para eso necesitan al gobierno español y necesitan el permiso del gobierno español. Ahora, lo que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, está diciendo es que Estados Unidos va a tener que respetar los acuerdos bilaterales y mañana le va a echar una bronca y le va a decir, no me puedes sacar del comercio contigo, porque no es un comercio contigo, es con la Unión Europea. Entonces, si te vas a meter conmigo, te metes con mi hermano grande, que es la Unión Europea, y a ver cómo te va con ellos. Entonces, Trump está creando todos estos conflictos a un lado. Y hay otro del que hay que hablar también, que es cómo afecta el disque el bloqueo del Estrecho de Hormuz a todo esto. Porque por el Estrecho de Hormuz pasa una gran cantidad, el 20% del petróleo que se consume en el mundo, y los iraníes están diciendo que ellos lo cierran. Es muy difícil que lo cierren porque el Estrecho de Hormuz, en su parte más estrecha, son 33 kilómetros. Ciérrate 33 kilómetros, no veo cómo lo puedan hacer. Pero ellos lo que están tratando de hacer y de provocar es que haya tanqueros que entren por ese estrecho y para empezar a hundirlos. Y una vez que atasques aquello con petroleros hundidos, entonces sí lo podría hacer. guerra. Eso está muy lejos de ocurrir, pero al menos está dando una cosa más de qué hablar. Y mientras, la situación es que una gran cantidad de españoles y de norteamericanos y de gente de todo el mundo sigue varado en el Medio Oriente mientras nadie sabe en dónde van a caer los próximos misiles de Irán. Así está la cuestión. Y en Washington, te voy a decir, la gente le quiere quitar el poder militar de las manos al presidente, y hay un pleitazo en el Congreso, sí, para ver si lo ponen con el acta de poderes de guerra y le quitan el permiso para usar a los militares. Pero eso no ha ocurrido todavía. La ley dice que tiene 90 días, y por lo menos por los próximos 90 días, entonces, él puede seguir manejando esto como él quiera, a pesar de todos estos conatos en el Capitolio. Pero ahí estamos esta tarde, Carlos.
Muchísimas gracias, Armando. Estamos en contacto.
Gracias, buenas tardes.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Y es con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo está la parte económica de la guerra, Valeria? Buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues ayer justo platicábamos que los mercados, sobre todo los mercados grandes, los mercados estadounidenses, no estaban reaccionando de manera muy fuerte ante esta intervención, a este conflicto, a pesar de que sí estábamos viendo incrementos en el precio del petróleo. Y yo creo que lo que cambió, de hecho cerraron ayer cerraron con ligeras ganancias después de mucha volatilidad durante el día. Pero hoy, Carlos, yo creo que lo que cambió completamente la jugada fue el cierre del Estrecho de Hormuz. Ya con el cierre del Estrecho de Hormuz y con la amenaza de que no van a dejar pasar ni una gota de petróleo y que le van a prender fuego a cualquier barco que intente cruzar por ahí, ahí sí la cosa cambió. Entonces, por supuesto que los precios de los energéticos se han subido, ahorita están subiendo y siguen subiendo, están en un máximo en 12 meses, han subido más de 7% en las últimas 24 horas, están alrededor de $84 por barril, el petróleo, el crudo Brent, y el WTI está subiendo 7.4%, $76 por barril, y te imaginarás el ruido que mete esto a todos los mercados financieros. Los mercados financieros, en consecuencia, empezaron la jornada perdiendo. O sea, lo que habían medio ganado ayer, hoy lo empezaron a perder, y luego se empieza a recuperar, Carlos. Lo que estamos viendo es que están paliando un poquito las pérdidas con las que abrieron, siguen cayendo, o sea, siguen estando en números rojos, pero para nada en los números rojos que habíamos estado viendo al inicio de la jornada. Entonces, estamos viendo un movimiento mixto en los mercados financieros, primero cayendo mucho, ahorita recuperándose, pero todavía en números rojos, y lo que sí está subiendo, pues casi que sin control, es el Standard Poor's 500 VIX, que es un indicador de riesgo. Ese lleva subiendo 9.75% durante el día, que te habla de cómo se está percibiendo todo esto. Ahora, México, ¿qué tiene que hacer México en todo esto? ¿Nos va a pegar? ¿No nos va a pegar? Pues la verdad es que depende de la duración del conflicto. Nuestro mercado petrolero, Carlos, pues te imaginarás que no pasa por el Estrecho de Hormuz. No estamos cerca ni remotamente de tener una relación petrolera con ellos, sino que lo tenemos con Estados Unidos normalmente, pero hay que tener mucho cuidado, porque si el conflicto se alarga y al final del día el precio del petróleo, pues es un commodity, Carlos. Entonces vamos a empezar a ver presiones en el precio de los energéticos, en todos los energéticos, va a ser petróleo, gas, evidentemente gasolina, evidentemente después electricidad, y entonces, ¿qué margen va a tener cualquier gobierno, no solo el de México, para tratar de paliar ese incremento en los precios que al final del día están metidos en cualquier proceso productivo? O sea, porque para producir lo que sea, Carlos, desde bienes agrícolas hasta manufactura avanzada, para todo se necesita cualquiera de esos combustibles. Entonces, hay que estar a la espera de la duración de este conflicto, y mientras esto pasa, pues los activos financieros se refugian en precisamente lo que se consideran activos refugio, básicamente el dólar, todavía el dólar y el oro. Y en ese sentido, el dólar se está fortaleciendo y el peso, en consecuencia, se está debilitando. Se ha depreciado a lo largo del día. Ahorita está cotizando en 17.64, que, pues, cuando uno lee, oye, se está depreciando 3%, 2.80 el peso, suena que ya estamos en niveles altísimos, pero no, la verdad es que seguimos por debajo de los 18 pesos por dólar, 17.64 en el interbancario, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
3.
¿Está atorada la reforma electoral? ¿Aún no ha sido entregada? Anoche, tras reunirse con la presidenta, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se le están haciendo ajustes. Hoy la presidenta explicó dónde están esos ajustes y dijo que pues, de que la presenta, aunque sigue posponiéndola y no tiene los votos, ¿eh? No tiene los votos porque no la apoyan sus aliados del PT y el Verde, y mientras no la apoyen, esa reforma constitucional no sale.
En la tarde la voy a revisar. Repito, había, digamos, cuestiones de más que pusieron en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral. Lo hizo un equipo y lo hizo de buena fe, no había nada. Pero cuando se trata, por ejemplo, de esto que decíamos, de que si se usa inteligencia artificial en una campaña, pues tiene que decir en grande, inteligencia artificial. Entonces lo plantearon que se regulara en otro artículo que no era con lo electoral. Ahí ya no estuve de acuerdo, porque entonces parece que estamos regulando todas las publicaciones en las redes sociales. Y ese es otro tema, no es lo electoral. Entonces, por eso, a la hora de revisarlo, dije, no, a ver, esta parte, déjenla como está normalmente en la Constitución, no la cambien y concéntrense nada más en los pocos cambios constitucionales que estamos presentando para la reforma. Ese fue el problema, y ahora en la tarde la reviso, la están trabajando hoy en la mañana para ya poderla enviar, si no hoy en la noche, mañana temprano.
Parece que la presidenta ya se resignó al que PT y el Verde no van a darle su apoyo. Y ya dijo que si Morena decide la coalición con ellos, pues podría ser posible.
El Partido Verde y el PT son partidos aliados en este momento. Los tres me llevaron a mí a la presidencia y los tres hicieron un acuerdo de coalición para poder participar en el Senado y en el Congreso y en las candidaturas a gobernadores, y han votado todas las reformas que se han enviado. Hay partidos, todos, de hecho no solo el PT, el Verde, sino ni el PAN, ni el PRI, ni MC están de acuerdo en que les quiten sus listas definidas por ellos. Por eso digo, yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Y ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27, que pueden seguir siendo aliados, que decían el Congreso.
Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, aseguró que si se apuran, hay tiempo.
Tenemos tiempo, sí nos aprieta el calendario cada día que pasa, pero tenemos hasta el día, en efecto, 31 de mayo, 3 meses antes del inicio del proceso electoral para renovar, modificar o derogar reglas electorales. El impedimento constitucional es a partir de los 3 meses antes del proceso, finales de mayo. Tenemos tiempo para modificar la Constitución y para dar paso a modificaciones legales.
Dijo Monreal que esta tarde-noche tienen reunión con la presidenta y que mañana temprano, si no es hoy en la noche, mañana temprano podría estar la reforma electoral ya presentada. Se sigue posponiendo, pues. 1:30.
4.
11 días después de que se reportó su desaparición, localizaron sin vida a la joven de 18 años, Kimberly Jocelyn Ramos, estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos. Estaba en un predio del poblado de Chamilpa, al sur de Cuernavaca. La semana pasada fue detenido Jared Alejandro, exnovio de Kimberly, a quien las autoridades señalan de haber participado en su desaparición y muerte. Esto después de que catearon una cabaña propiedad de su familia en la que se localizó el celular de Kimberly, su credencial del INE y su bolsa. La fiscalía aseguró que además del detenido existe otra persona cercana que podría estar vinculada con el feminicidio. Las investigaciones continúan. Familiares y amigos de la víctima denunciaron indiferencia por parte de las autoridades universitarias, por lo que se manifestaron para exigir mayor seguridad para la comunidad universitaria. La rectora de la Universidad de Morelos condenó el crimen y exigió justicia. Y de desaparecidos, ¿qué le digo? Seguimos sin un dato oficial en el gobierno. Con sus propias cifras, se han documentado miles de desaparecidos en este sexenio de Claudia Sheinbaum. Ya casi va a ser un año de que la presidenta prometió que iba a presentar las cifras en un mes. No, es cierto, creo que dijo en 15 días originalmente. Hoy insistió que ya mero van a dar a conocer ese dato. ¿Cuántas veces, duende, nos ha dicho ya mero la presidenta con el dato de los desaparecidos?
Hermano, no, por eso platicábamos aquí en tu espacio.
Estarán poniendo una maquillada a la cifra.
Por supuesto, por supuesto.
Es muy distinto los desaparecidos de los 70s, 80s, a lo que vivimos ahora. En aquella época eran desaparecidos políticos. Y por otro lado es la situación que se vive en donde hay desaparecidos vinculados con los grupos delictivos, con la delincuencia organizada principalmente. Hay otros casos que pueden ser pasionales, pero son menores. Lo principal tiene que ver con la delincuencia organizada. Es larga la historia y vamos a presentar ya la información de los números, que son personas, evidentemente, no son números, pero de cómo se hacían los registros, cómo se hacen ahora, para que se conozca la cantidad de registros que había y en qué condiciones estaban esos registros y la dificultad para buscar, en todo caso, una persona, dado que no hay suficiente información. O registros que se hicieron, que en realidad pues no sabemos si eran personas desaparecidas o no.
¿Tiene usted lo que dice la presidenta Sheinbaum? Dijo que a partir de lo ocurrido en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, decidieron cambiar el modelo de atención a colectivos y familiares que buscan a sus hijos, el tipo de alerta, la coordinación en el gobierno, para que todas las denuncias tengan una carpeta de investigación. Así que pronto darán a conocer esta cifra. Precisamente hablando de Teuchitlán, hoy la presidenta fue cuestionada sobre por qué no estaba resguardada la cabaña en donde estaba el Mencho, que si el hecho de que la hayan dejado descuidada y haya podido entrar gente no pues significa un riesgo para las pruebas y demás.
Tiene que explicarlo la Fiscalía. Ahí, como ustedes saben, fue una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de inmediato pues entró la Fiscalía General de la República y ellos pues tienen que contestar esta pregunta que estás haciendo. Ellos tienen que decir por qué se permitió la entrada al lugar.
Vamos al último de sobremesa. 100 días y se inaugura el Mundial. 100 días, Fabricio Domínguez en los deportes. Hoy aquí en W Radio. Adelante, Fabricio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Gusto en saludarte a toda la gente de W Radio. Pues sí, en exactamente 100 días. Aquí, además, en esta misma frecuencia, tomaremos prestado tu espacio porque se estará transmitiendo la inauguración México contra Sudáfrica.
¡Ándele!
Estará en casa el Mundial, y no solamente en casa, me refiero a México, sino que aquí también en W Radio y en Radiopolis. Estamos a 100 noches de que llegue el gran día de este México contra Sudáfrica. Hay mucho de qué platicar hoy como parte de pues estos 100 días que faltan para la inauguración. También la FIFA dio a conocer el póster oficial de la Copa del Mundo. Ya se habían revelado algunos pósters, pero por cada una de las ciudades. Ahora es el póster oficial que tiene elementos en color rojo, color azul y color verde. Este último representando a nuestro país. Se pueden observar las tres banderas nacionales y además, bueno, para nuestro país podemos observar un sombrero de mariachi, también un águila, flores de cempasúchil y, como tal, dentro del póster también los territorios de todos los países que generan la silueta de un futbolista pateando un balón. Así es que, como parte de estos 100 días que faltan para la Copa del Mundo, se reveló este póster. Y también hoy por la mañana, en la mañanera, habló la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de este tour que está llevando a cabo la marca de refrescos patrocinadora de la Copa del Mundo y que estuvo hoy además en Ciudad de México y en Palacio Nacional. Así es que escuchamos a la presidenta.
Coca-Cola lleva toda la Copa Mundial a todos los lugares del mundo. Y pues le dijimos para que lo traían a la Ciudad de México. Ya estuvo en Guadalajara el sábado. Es la Copa, ¿eh? Y va a estar en la Ciudad de México hoy y va a estar en Monterrey también. Entonces, para los niños y niñas que ahorita están en la escuela, pero más tarde van a ver la mañanera porque por las redes sociales, pues les traemos la Copa. No, ¿saben quién la puede tocar solamente? Los campeones de... Ahorita nos lo van a explicar. Los campeones del mundo y los jefes de Estado.
Pues ahí está lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvo precisamente ahí la copa. Por ahí le faltó que también algunos oficiales de FIFA pueden tocar la copa, que es la original, la que está dando este tour a 100 días del arranque del Mundial.
Muchísimas gracias, Fabricio. Estamos en contacto.